Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 10 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Leo Ben Hacker, el legendario entrenador holandés que dejó huella en México con el América principalmente y también con el Guadalajara. Universidad estuvo a segundos de semifinales en CONCACAF. El Inter de Miami logró remontar una desventaja de 2 goles y es el último semifinalista de la CONCACAF. Aficionados del Guadalajara protestan en Verde Valle. Alexis Vega habló con Vanessa Huppenkoten sobre la gestión de Amauri Vergara. El América ya olvidó el descalabro de CONCACAF y se prepara para enfrentar otra vez a su azul verdugo. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Ciro. Y pues sí, como cosa rara, ¿no? Recientemente, bueno, el torneo anterior le tocó al América 3 seguidos con Chivas. Ganó 1, empató 1 y perdió 1.
Sí.
Y vamos a ver cómo le va ahora con Cruz Azul, ¿no? Empezó empatando, ahora perdió, quedó fuera de CONCACHAMPION. Y viene un partido muy importante, la Liga, ¿no?
Sí, qué difícil afrontarlo, ¿no? Después sí. De que te ganan, que te eliminan, de que se rompe la yetatura. Es un partido de Liga, donde hay 3 puntos en disputa. Ciro, buenas tardes, pero queda lo traumático de la eliminación del pasado martes.
Si queremos ver el vaso medio lleno, pues es una nueva oportunidad que te brinda el fútbol de resarcirte, de cobrarte una revancha deportiva después de que te eliminaron y de que sufriste una caída muy dolorosa. Entonces, habrá que enfrentarlo como tal y vámonos a lo que sigue. En la Europa League el día de hoy, para destacar el partido entre el Manchester United el día de hoy ante el Olympique de Lyon en territorio francés, empate a 2, terribles errores del guardameta Onana, perdió la Lazio en condición de visitante en Noruega. El Athletic Club se le fue una gran oportunidad de ganarle al Rangers de Escocia, que jugó con 10 desde la primera mitad, y también jugaron Eintracht Frankfurt y Tottenham, parte de la actividad hoy en la Europa League.
Se cumplen 37 años del gol soberbio de Hugo Sánchez al equipo de Logroñés. Señor gol, dice el palíndromo. Cada ciudad anfitriona del Mundial de Clubes 2025 recibirá $1,000,000 por parte de la FIFA. Arranca la fecha 15 del torneo de la Liga MX, Xolos contra el Atlético de San Luis. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos dio Germán Villa en el programa de Enfocados y vamos a hablar en vivo con Adrián Chávez, que era el portero del equipo del América cuando Leo Ben Hacker dirigió en el fútbol mexicano a ese conjunto del América. Rafa, que dejó una huella indeleble con un fútbol agradable y ofensivo.
Sí, sí, la verdad es que fue justamente eso, ¿no? Una exposición agradable, ofensiva y pues un resultado justo.
Además, contaba con jugadores que eran magníficos para el tipo de juego que hacía Ben Hacker, como son Villic, Calusha, Del Olmo, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, desde luego, Luis Roberto Alvesague. El portero titular de ese equipo era justamente Adrián Chávez, como en el que vamos a platicar el día de hoy aquí en el programa.
Nada más para agregar, porque lo comentábamos en Enfocados, que tú tenías una versión distinta, porque hablaste con el Güero Díaz Barroso. Aparentemente fue, y debe de saberlo Adrián, fue porque estaba muy aficionado al golf, estaba jugando un torneo ahí en Tabachines, en Cuernavaca, y lo citó la directiva y nos presentó porque tenía ese día un compromiso. Había hasta cambiado el tema de entrenamiento, eso debe saberlo bien, Adrián.
Vamos a preguntárselo.
Creo que descansaban, entrenaban el lunes y luego descansaban martes, me
parece. Algo así. Vamos a ver qué nos dice Adrián Chávez. Volveremos enseguida en este jueves en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, el portero del América de Ben Hacker era Adrián Chávez. Adrián, mucho gusto en saludarte. Rafael Puente, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues con la pena que nos embarga el fútbol mundial, ¿no?
Sin duda, Adrián. ¿Cuál es tu principal recuerdo del técnico holandés?
No, pues fueron grandes recuerdos. La verdad que te puedo decir tantos y me tardaría mucho en decirte, pero lo más importante fue cuando yo me entero que llego al club, porque no estuve una semana fuera después del Mundial del 94 en Estados Unidos. Nos dieron una semana de vacaciones y yo no me enteré hasta que llegué al club, que me dijeron que tenía que presentarme con el entrenador nuevo. Entonces, cuando me comentaron, entrenador nuevo, ¿y quién es el entrenador nuevo? Pues, ¿qué crees que es Leo Ben Hacker? Dije, ¿cómo? ¿Leo Ben Hacker? El entrenador que era de Holanda y del Real Madrid, que veíamos todos los domingos a las 8 de la mañana para ver cuántos goles hacía Hugo Sánchez. Ese es el entrenador, sí, es tu entrenador nuevo. Pues que te prendes ahí a su oficina para a estar a la orden de él. Y efectivamente fui a la oficina, toqué y estaba sentado en el escritorio, y se levantó rápidamente, me dio un abrazo y me dijo, oiga, ya saben, en el clásico español que tenía de España, me dice, mire que usted quería que más vacaciones, pero mire que ya lo necesito aquí y tiene que entrenarse, así de que váyase al vestidor y ya póngale a la orden. Y ese fue mi primera impresión de él, pero después de ahí, la verdad que a muchos nos ha dejado mucha huella, nos dejó huella en su forma de ser como ser humano, su forma de ser como entrenador. Yo les puedo compartir que él a mí me transmitió muchas cosas, como me imagino que a varios compañeros míos, que a él no le interesaba contra quién íbamos la próxima semana a jugar. Él nos decía, tenemos que jugar de la siguiente forma, tenemos que ser como un relojito con nuestro engrane para poder ser muy bien, jugar lo mejor posible y de ahí jugar el partido. Y no, de verdad, en la semana hacíamos todo el entrenamiento que nos ponía, las charlas que tenía después de los entrenamientos, y venía el siguiente partido y adelante. Es lo que nos dejó a nosotros, porque él no se preocupaba por el rival, él se preocupaba por el equipo, que el equipo estuviera bien en todos los sentidos, que los jugadores suplentes estuvieran en óptimas condiciones, porque tenían que pelear un puesto a los jugadores que estaban titulares. O sea, realmente a mí me dejó mucha huella en esa parte, porque no se preocupaba únicamente por la parte de dentro de la cancha, sino también por la parte grupal. Hicimos un gran equipo, un buen grupo, y la verdad que eso también me dejó mucha huella. Le decía también a compañeras de ustedes que también me acaban de marcar, que a mí dos entrenadores me dejaron mucha huella, como es Miguel Mejía Barón, con la selección mexicana, que a él le interesaba más hacer grupo, que el equipo sea sólido, que todos jaláramos para el mismo lado. Y lo mismo Leo Ben Hacker, un entrenador que nos daba la confianza y que además la inteligencia como entrenador de sacarle provecho al jugador al máximo, porque si recuerdan cuando llegó Joaquín del Olmo al equipo, sí era un jugador de selección, incluso en el Mundial, si recuerdan, jugó de lateral izquierdo. Él lo puso en una posición donde fue la posición ideal para él, un jugador todoterreno que tenía un tiro de larga distancia. Y luego venía un jovencito ahí debutando, apenas tenía 5 o 4 partidos de primera división, que es Cuauhtémoc Blanco, y explotó con él también,
sí,
porque le supo sacar provecho. Y luego otra de las cosas muy importantes que él supo hacer es que cuando llega Calucha y Villic, que ya estaban ahí, ahí es donde yo les comento a la gente que ellos rompen los cánones acerca de que el jugador extranjero cuando llega a México tiene que adaptarse al fútbol mexicano, y pasan 6 meses y apenas está adaptando el jugador al fútbol mexicano. Pues Calucha y Villic llegaron y la empezaron a romper desde que llegaron. Entonces también ahí digo yo, o es el jugador o es las ganas de querer triunfar. Entonces yo creo que ahí demostraron ellos que realmente el extranjero cuando quiere venir a triunfar lo hace desde el momento que pisa tierra mexicana. y Sague en mejor términos, metiendo goles. Bueno, el único que no metía goles en ese equipo era yo, porque todos metían goles. Juan Hernández exacto. metía gol.
Sí, sí, claro, Juan Hernández metía gol. Lo decía así hace ratito en la televisión.
Metía gol. Hasta creo que Lara metió goles ese año. Villa metió goles.
Villa pues también metió goles en la segunda etapa.
Exactamente.
Sí, qué, entonces, qué gusto.
¿Sí me explico? Sí, adelante, adelante.
Sí,
perdón.
Qué gusto escucharte, Adrián. Te mando un abrazo, Ciro Procuna. Ahora que te escucho y que recuerdas tu primer contacto con Ben Hacker y que lo tienes tan presente, llévame a la salida, porque fue intempestiva, sorpresiva, y me imagino que también para ustedes.
Y lastimosa, ahora, por supuesto.
Llévame ese momento. ¿Cómo fue para ti y al interior del equipo?
Pues mira, fue muy impresionante. Te voy a decir cómo fue que me entero yo de su salida. Terminamos el partido contra Puebla en Puebla, que terminamos 1-1 allá en Puebla, y veníamos en el camión ya de regreso a la Ciudad de México. Yo siempre me senté en el tercer lugar del lado izquierdo del chofer, hacia atrás, y luego en que siempre se sentó del lado derecho adelante en el primer asiento.
En la primera fila.
Me llama mi esposa y me dice, oye, ¿qué pasó en el equipo? Le digo, ¿qué pasó de qué? Pues es que acaban de decir ahorita en 20, ya ven que previo a 24 horas Jacob Saludowski daba un previo al cuarto para las 10, si se acuerdan. El partido sí, claro. Fue a las 9 de la noche y el partido terminó a las 11, bueno, al cuarto para las 11, a las 11 terminó el partido. Entonces, previo a que termine el partido, Jacob Saludowski dijo, Leo Ben Hacker fuera del América. Entonces, cuando yo me dijo esa misma cosa, ¿cómo? Sí, todavía no terminaba el partido y dijeron que estaba fuera del América, pero ¿cómo si aquí va aquí adelante de mí y va muy tranquilo y todos no sabemos nada? Entonces, al siguiente día que fue domingo, tuvimos descanso. El lunes fue que se presenta con nosotros nuestro presidente Emilio Díez Barroso y nos explica el porqué de todo esto. Y es cuando nosotros, pues fríamente, pues damos por hecho de que ya, es más, ya no lo vimos, yo ya no lo vi, ya no puedes despedirme de él, no nos di tiempo de nada, porque el mismo domingo él se fue para, o no sé si fue el lunes o domingo, se fue se regresó para su casa en Europa. Entonces fue algo muy impresionante en lo personal, porque no tuve la oportunidad de despedirme de él, y años después, cuando regresa en su segunda etapa, yo ya era entrenador de la sub-20 del equipo, y me acuerdo que estaba yo entrenando en una de las canchas y me grita desde afuera, ¡mi portero! ¿Cómo está? Y rápidamente fui, me da un abrazo, ¡oye, qué bueno que regresó! Y practicamos un ratito, pero realmente fue eso más o menos lo que te
puedo contar. Oye, Adrián, qué buena historia. ¿Pero qué les explicó el Güero Díez Barroso del por qué despidió a Ben Hacker?
La verdad.
¿Sí?
La verdad es que, mira, la verdad es que yo le doy razón a quien razón tiene. Quien te paga es el que manda. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Entonces, él le comentaba al entrenador, bueno, a Leo Benja, que en paz descanse, que necesitaba verlo porque necesitaba cosas que hablar con él del equipo. Y él le contestaba que no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Entonces, nos dijo que él le dijo, si este sábado que viene, este lunes que viene, no vienes aquí a platicar, vas a estar fuera del equipo. Eso después, años después, me lo dijo Leo Ben Hacker, cuando vino la segunda etapa de él aquí en América, que él le dijo que tenía que estar el lunes para platicar con él, y él no fue. Entonces, el sábado, cuando jugamos contra Puebla, fue que anunciaron su salida, como les platiqué. Y eso fue la realidad de lo que pasó, porque él quería hablar cosas y él no quiso ir nunca. O sea, ahí entró el ego de él y pues obviamente el ego de nuestro presidente, y fue creo que lo que no nos dio realmente lo que debió haber sido América en ese entonces, que hasta la fecha, imagínate, sin ser campeón, creo que en el fútbol mexicano ha sido el equipo más goleador, que ha metido tantos goles, porque ya he visto la historia de México, de los equipos, y nunca había ningún equipo meterle 9, 8, 7, 6, 5 goles a los equipos rivales. Entonces creo que fue un equipo de época, pero lamentablemente sin título.
Sí, claro, porque hubo ese cese fulminante cuyos detalles ya nos platicas tantos años después. Adrián, muchas gracias por tomar esta llamada y sentimos el fallecimiento quien fuera tu entrenador en el conjunto de la América.
Sí. Igualmente para ustedes, bendiciones a todos y un abrazo, por favor, a todos.
Igualmente, Adrián, que te vaya muy bien.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
O sea que sí, lo que decía Rafa hace rato.
Qué memoria tiene Adrián, ¿eh? Qué bárbaro. Memoria,
con lujo de detalles.
No, bueno, sí.
Porque el Güero Díez Barroso, al que yo traté mucho durante muchos años, citaba a reuniones a Ben Hacker y Ben Hacker efectivamente le decía, pues yo estoy acá en Cuernavaca y no me voy a presentar.
Sí. Yo, vaya, siempre tienes oportunidad de escuchar diferentes opiniones, versiones, pero de gente que sabes que está estrechamente ligada al club. Y la salida de Ben Hacker fue esa. Realmente un capricho absurdo. Sí. Porque qué tanto quieres hablar con el técnico si te está dando los resultados que dio Ben Hacker.
Aunque, o sea, también estaba en su derecho el Güero de mandarlo llamar.
Claro.
Se tiene que presentar su empleado,
sí,
¿no?
Sí, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, primero, el día que él no asiste a una junta que le llama, no sé si lo llamaba frecuentemente, estaba jugando un torneo en Tabachín. Y lo sé por gente que estaba jugando con él en el torneo. Y bueno, pues ese dicen que fue la gota que derramó
el vaso.
Estoy
ocupado jugando golf.
Dígale que saque turno, ¿no? Sí. Al presidente.
Sí, sí, sí.
También.
No, pues, no es lo correcto, Ciro, no, pero, claro que no. Pero si es tu día de descanso.
Yo creo, ¿no?
Sí, pues alguien que dejó, bueno, que dejó huella muy profunda en el América. A mí me sorprende que se siga recordando este equipo que sin ganar título alguno, pues jugaba muy bien. Difícil de igualar.
Un equipo vertebrado, cohesionado, un colectivo extraordinario y grandes jugadores. Y un gran entrenador, Leo Menjáquer, que murió el día de hoy a los 82 años de edad.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información del conjunto del América que está de luto hoy por la muerte de uno de sus más grandes entrenadores.
Totalmente, Beto, y por el cual el club ya publicó un comunicado de prensa oficial en donde, bueno, evidentemente lamenta el fallecimiento de Leo Ben Hacker a los 82 años, el técnico que, sobre todo en su primera de dos etapas en América, dejó una huella imborrable con aquel equipo de las abejas africanas. Llegó en 1994 Ben Hacker, de la mano de François Oman Bijik de Camerún y de Kalu Shabualya de Zambia. Y de inmediato el equipo que ya contaba con jugadores de la talla de Luis Roberto Alves Tagué, de Raúl Rodrigo Lara, de Raúl El Potro Gutiérrez, de también de Germán Villa, por supuesto, elementos como Sánchez Yacuta, y de un joven en aquel momento, Cuauhtémoc Blanco, pues se convirtió en un equipo de época, sobre todo en esa temporada, Beto, en donde en 31 partidos de Ben Hacker logra 18 victorias, 9 empates, solo 4 derrotas, con una cantidad de 78 goles. 33 de ellos fueron de Bijik, y bueno, pues hoy ha perdido la vida Ben Hacker. En una segunda etapa, entre 2003 y 2004, logró llevar a las Águilas hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, cayó con Sao Caetano, en cuartos de final contra Toluca, así que Ben Hacker nunca pudo ser campeón con América, pero sí dejó una huella imborrable en la historia del americanismo en esas dos temporadas. Y hoy el Club América, como bien lo has mencionado, está de luto. Seguramente habrá un homenaje el sábado en el partido contra Cruz Azul de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Sí, porque Ben Hacker tenía muy claro el sentido del espectáculo del fútbol, que claro que no necesariamente todos los partidos son alegres, vistosos, espectaculares. De hecho, se ha vuelto muy esquematizado el fútbol, creo yo, un tanto automatizado. Aunque claro, vemos al Barcelona, por ejemplo, y nos hace recordar eso que... No estoy comparando, pero eso que Ben Hacker pretendía hacer con el América, es decir, un equipo alegre, ofensivo, espectacular, muy agradable para la tribuna. ¿Y cómo andan las magulladuras y los moretones del América para enfrentar otra vez al Verdugo el próximo fin de semana?
Sí, Beto, paréntesis, un equipo que recibía muchos goles, o sea, no le tenía miedo aquel América 40 anotaciones recibió en esos 31 partidos, pero decía, bueno, pues si yo puedo hacer el doble de goles, 2.52 por juego, pues ¿por qué no, verdad? Tuvo marcadores de 7-3, de 8-2, o sea, partidos realmente sí. Hoy son difíciles ver ya en el fútbol mexicano y en general en el fútbol mundial, atípicos, ¿no? Beto tocado, el equipo está bastante sentido, te puedo decir que incluso queda esa sensación de frustración después de haber caído eliminado contra Cruz Azul, también esa sensación de que hoy no solamente es un objetivo ser tetracampeón, sino una obligación. Liderato general y título en este clausura 2025 han pasado de ser objetivos a ser una obligación en América, así me lo han compartido desde las entrañas de Coapa. El equipo trabajó a puerta cerrada el día de ayer, también hoy, y mañana habrá rueda de prensa, 12:30 horas, Beto, atendremos todos los espacios de ESPN, incluyendo ESPN Radio Fórmula, y veremos, ¿no? ¿Quién sale a hablar? ¿Quién sale a dar la cara mañana? Y sobre todo, emocional y anímicamente, ¿cómo sale el equipo el sábado? Justamente contra la máquina, que terminó por ser su verdugo en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup el martes pasado.
Correcto, León, ¿quieres decir algo más?
Solamente que Henry Martín sigue fuera, Beto, van a evaluarlo de cara a la siguiente jornada contra Rayados de Monterrey. El que es muy probable que vuelva a la convocatoria es Rodrigo el Búfalo Aguirre. También es muy, muy probable que Jardine finalmente regrese al esquema con un centro delantero nominal, que seguramente será Víctor Dávila. Y bueno, eso, ¿no? Veremos, sobre todo después del entrenamiento de mañana, qué sorpresas o qué ajustes prepara Andrés Jardine para tratar de regresar al rumbo a la victoria luego de una semana muy mala para el América. Empató 0-0 con Cruz Azul, perdió 2-1 y quedó fuera, y también cayó 1-0 contra Pachuca en la Liga, así que en 3 partidos sin victoria, solamente con un gol a favor.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya estamos leyendo el comunicado en X del América, donde efectivamente el conjunto capitalino lamenta el fallecimiento de Leo Benhacker. En su primera temporada, 31 partidos, 18 ganados, 9 empatados, 4 derrotas, y metió 78 goles. 78 goles, casi 80 goles metió Rafa Ciro el América en aquella primera temporada. Y luego volvió en una segunda etapa, y ahí fue cuando debutó a Guillermo Ochoa.
Sí, desde luego hizo cosas muy, muy importantes, ¿no? Muy interesantes, muy merecido este, el reconocimiento, el homenaje, que extrañamente, por ejemplo, uno de los últimos íconos de América que falleció, pues no se le hizo un homenaje, ¿no? Cristóbal Ortega.
Increíble.
Se ha puesto increíble el parche en el uniforme, pero ciertamente no ha habido un partido sí de homenaje, bueno, o de bueno, un partido de beneficio.
Si hay un jugador que lo merecía, sí, Cristóbal, fue la única camiseta que vistió.
Sí,
sí. Y bueno, ahora que América vive una etapa de bonanza en que ha ganado 3 títulos de manera consecutiva de liga y que estamos recordando a Leo Benhacker y aquel equipo espectacular, pero que se fue sin corona. Estoy seguro que si le pones a los americanistas ambos escenarios sobre la mesa, van a escoger el escenario de los títulos, porque eso es a fin de cuentas lo que perdura. Y que no se olvide esa parte, porque hoy, si alguien puede llegar a cuestionar la estancia de Andrés Jardine por haber sido eliminado por Cruz Azul, pues está totalmente equivocado.
Claro.
¿Con quién es que podrían tener mejores posibilidades de seguir cosechando títulos, de ser líder de la competencia, como lo está haciendo? Pues precisamente con el técnico actual. Hay cosas que aprender, por supuesto, en el partido contra Pachuca, una derrota más, no se pudo ver ese partido por televisión, por las razones ampliamente comentadas. Y contra Cruz Azul, como se estuvieron a 5 minutos de sacarlo, entonces muy, muy cerca de poder obtener ese resultado, y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa.
Exacto, yo creo que la eliminación de CONCACAF no mancilla, no opaca y tampoco no devalúa el tricampeonato conseguido por el América, pero claro que es un golpe muy fuerte, sobre todo porque se acercaba a ganar un título internacional el conjunto de las Águilas del América.
Yo creo que un par de años o 3 años fue una situación similar a la del Tan Ortiz. Recuerdo ustedes con Chivas. No, con Chivas. Ah, el día que echan a Fidalgo.
Con el América contra Chivas.
Ah, bueno, sí, claro, sí.
¿Y cómo le gana el partido? Prácticamente al final, cuando América ya se veía muy superior a Chivas.
Exacto.
Y de repente se descompone bien los ajustes. Y Paunovic adelanta, ¿te acuerdas, Ciro? ¿No? Estaba jugando de lateral izquierdo el Chiquete Orozco.
Uh-huh.
Sí. Y lo mandó de centro delantero. Y consiguió sí, el gol.
Pues que sirva para América también un recordatorio, han sido los mejores en el fútbol mexicano actual, no hay duda, pero también hay planteles que pueden llegar a igualarles el trámite, más si algunas cosas no les funcionan, o más si llegan a tener ausencias como la de Rodrigo Aguirre, que no estuvo disponible, o Henry Martín, que continúa lesionado. El plantel de Cruz Azul es de respeto, ya los eliminó en un duelo directo. Creo que Toluca podría también ser un contendiente, esto rumbo a la inminente liguilla en la que se estará definiendo un siguiente título.
Que también estaría para agregarse Monterrey y podríamos decir Tigres, ¿no? Por pues, planteles.
Sí, sí, por planteles sí, claro. Sí.
¿Te pones a ver el potencial de Monterrey?
Pues mira, si van a jugar más seguido como el primer tiempo contra Chivas, pues entonces sí. Pero ojo, que se desconectaron en la segunda mitad. Esa buena conexión les duró 45 minutos. En la segunda increíble mitad, como que fueron a manejar el partido, creyeron que con eso iba a ser suficiente, ¿no? Pero bueno, por peso de plantilla sí hay equipos que podrían llegar en una eventual puesta a punto express rumbo a la fase final, plantarle cara al América. Es todo.
Un hombre que conoció a Leo Benhacker, Domingo Álvarez, nuestro compañero de Televisa en aquellos años 90, lo recuerda como una buena persona en medio de situaciones internas complicadas dentro de aquella Televisa de los años 90.
Una gran personalidad, o sea, personalidad fuerte, un tipo que sabías que estaba en la habitación, dicen, ¿no? Cuando se hace sentir sin decir absolutamente nada con su pura presencia, notabas que estaba alguien de peso.
La presencia y el tono de voz también, ¿verdad? Una voz
¿de qué estamos hablando?
Rotunda.
¿De qué estamos hablando?
Un acento muy español.
Un acento muy español, sí, porque había dirigido al Zaragoza y al Real Madrid, desde luego, y llegaría para dirigir al conjunto del América.
Le preguntaban a Benhacker los martes, oiga, ¿qué va a hacer si ya reaparece Pontú, este X jugador? Apenas estamos a martes. ¿De qué estamos hablando? Apenas estamos a martes.
Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de Pumas, porque el equipo universitario quedó eliminado, Ciro, del torneo de la CONCACAF. Estuvo a pocos segundos de avanzar a la siguiente ronda, pero el Gorras Blancas de Vancouver le ganó el día de ayer en Ciudad Universitaria.
No te pueden sacar un resultado así, ¿eh? Ya escucharemos seguramente a Efraín Álvarez. Él tendrá que manejarlo como mejor crea al interior, pero yo sí creo que este es el tipo de derrotas que te marcan una temporada. O sea, estás tan cerca de obtener un boleto a la siguiente ronda que te costó tanto lograr el gol que te iba a poner en la siguiente etapa y que te saquen el resultado al 92.5 en una desatención defensiva semejante cuando tienes que estar con los cinco sentidos puestos a despejar cualquier situación semejante, es el tipo de resultados que te marcan una campaña.
Sí, la verdad fue, no se puede considerar o entender injusto, porque lo luchó, el equipo de Vancouver lo luchó en el trámite del partido, como quiera que sea. No se veía, a pesar de ser el local, el equipo de Pumas como un amplio favorito.
Sí, de acuerdo.
Había que estar atentos.
Vancouver juega bien al fútbol.
Y le pasó exactamente, pues, lo comenta Ciro, ¿no? La desconcentración, donde en mi opinión colaboran todos. Mala marca por un costado, una pelota, un globito metido prácticamente en la línea, o un metro delante de la línea del área chica. Y ahí el portero, yo creo que también podía haber hecho algo. Y debería de haber intentado jugar más abierto.
Y el fracaso, yo creo que es directamente proporcional a la expectativa y al tamaño del plantel. En este sentido, yo no diría que es un fracaso del equipo universitario, a pesar de que duele mucho la derrota de anoche en Ciudad Universitaria. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De fracaso, porque además no le tengo miedo a la palabra, es lo que más me emociona, porque he tenido más fracasos que éxitos en mi vida, y es lo que te hace aprender y seguir adelante. No creo que sea un fracaso, esta vez no, porque el equipo intentó, porque el equipo luchó, porque hoy hablando con ellos allá adentro no hay ningún reproche. Me encantaría decir fallamos en esto, no intentamos, el equipo se achicó, el equipo no. Y si lo quieren tomar como fracaso, yo no lo pongo así, que no tengo problema en aceptarlo, cero problema, es lo que con todo respeto es lo que más me importa. Duele un chingo, porque sí duele un chingo en la manera, por la manera es lo que más importa, porque al 90 ya estabas en una semifinal y en dos minutos se te va a la mierda todo. Pero sigo creyendo en mi equipo, sigo confiando y entendiendo eso. Nos despertaremos, volvemos a lo mismo, saldrá el sol, entrenaremos y prepararemos un partido en casa que nos mantenga vivos en la liga.
Es la voz, Ciro, de Efraín Juárez, el técnico de los Pumas de la Universidad, sí. Con respecto y con un lenguaje coloquial que le caracteriza. Hablando del fracaso o no fracaso del día de ayer.
Bueno, yo me permito no estar de acuerdo con tu punto de vista que... diste antes de ir a corte y que mandaste a pausa hábilmente para evitar el contrapunto, no le saque al bulto.
De ninguna manera.
No, yo sí creo que es un fracaso para los Pumas de la Universidad, creo que habían sacado un buen resultado en la ida, a lo mejor sin merecerlo, pero bueno, esto no es de merecimientos. Ellos son los que anotan un gol en la parte final del juego de ida para traerse un 1-1 parcial, pero sí creo que la forma te termina impactando. Y esta creo que era una muy buena oportunidad de Universidad de conquistar algo este semestre. O sea, aquí estaban a cuatro partidos de poder conquistar un título y lo veo más difícil en el torneo de liga. Sí, creo que en la liga hay equipos mejor estructurados, más completos, más rematados, más profundos. Entonces, se le va una gran oportunidad. Había hecho movimientos el fin de semana preparando este partido y por la forma, yo sí creo que es un fracaso y es un tipo de resultado que te marca una campaña.
Ahora, en la parte final dice que se hizo lo más posible, se intentó todo, se hizo el esfuerzo, pero en un momento dado, retomando tu comentario, por mucho esfuerzo que se haga, si se falla o si no se logra el objetivo, pues se puede fracasar. Es decir, no sustituye el esfuerzo la consecución o no consecución de un título, ¿no?
Este mismo equipo en cuartos de final eliminó a Monterrey y para Monterrey fue un fracaso, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora en semifinales viene y le gana a los Pumas en semifinales en su propio estadio y no lo consideramos un fracaso. Yo sí creo que lo es.
Yo creo que la cuestión aquí radica.
Yo sé que la plantilla, etcétera,
en
etcétera.
Eso, exactamente.
Estás en tu casa y te lo sacaron
claro.
A minuto y medio del final.
Y esto puede desembocar, Rafa, en una gran final entre Cruz Azul y el Inter de Miami, eventualmente.
Sí, que sería muy atractiva, desde luego por la figura de Messi, ¿no? Y por el momento que vive Cruz Azul, importante, y con opciones, un porcentaje, yo siento que bastante atractivo para Cruz Azul en búsqueda de un título, ¿no?
Sí, cómo no, porque después de la demostración magnífica de la máquina, yo creo que es el mejor partido que ha dado Cruz Azul en mucho tiempo.
En mucho tiempo.
El partido en el que le gana al América con categoría y con merecimiento antenoche en Ciudad Universitaria. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, con información de las Chivas.
¿Qué tal, Beto? Compañeros, muy buenas tardes. Saludos para todos ahí en la mesa. Pues ya las Chivas viajaron a Mazatlán el día de hoy para encarar su partido ante el equipo de los Cañoneros. Sin Javier Chicharito Hernández, Beto, había estado libre de lesiones durante este campeonato y viene un golpe en el tobillo que lo deja fuera del partido del día de hoy y en duda para enfrentar a la escuadra de Puebla. Así es que pues se perderá este compromiso. Venía siendo titular con Gerardo Espinosa, los cuatro partidos de liga que había dirigido, en los cuatro había estado arrancando los compromisos y ahora pues tendrá que quedarse aquí en la Perla Tapatía para su recuperación.
Caray, ¿cuántas lesiones lleva Chicharito desde que regresó Jesús al fútbol mexicano?
No, bueno, son demasiadas. Mira, cuando llega, de entrada estuvo fuera un par de meses porque seguía en recuperación el año pasado,
sí.
En 2024. Después Javier tuvo una baja porque tuvo un dolor de estómago, problemas estomacales. Luego causó baja también por un tema en el tobillo. Después causó baja por una situación muscular.
Tuvo una baja también en su momento porque se resintió un poco de la rodilla que le habían operado y paró un par de semanas, y así se la ha llevado, contabilizadas no las tengo, pero lo que sí te puedo decir es que él solamente ha disputado 33 partidos en prácticamente 3 semestres que lleva en Chivas.
Entre lesiones y retortijones se le ha pasado Javier Hernández en el fútbol mexicano, muy pocos resultados futbolísticos, muy pocos goles, una buena respuesta o repercusión seguramente desde el punto de vista comercial, pero muy poco en lo deportivo. Y los seguidores del Guadalajara se presentaron ayer en la tarde, Jesús, con unas pancartas. ¿Nos puedes relatar de qué protestaban?
Claro que sí, Beto. Mira, han sido dos protestas en lo que va de la semana. El domingo hubo un grupo de gente que fue, ellos vandalizaron las instalaciones porque grafitearon por fuera y mostraron una pancarta que decía Chivas por encima de cualquier interés, ¿no? Y ponían la S con signo de pesos, haciendo alusión pues al tema económico, a que no ha habido la inversión que tal vez esperaría la afición. Y lo que ocurrió el día de ayer fue otro grupo totalmente ajeno, ahí lo dejaron en claro en el mensaje que dieron, quienes llegaron con una lona impresa que tenía la carpa de un circo y las fotos de Amaury, del Chicharito, de la familia de Amaury, de Gerardo Espinosa, también traían unas playeras con la cara de Amaury impresa, pintada de payaso, y lo que ellos decían pues es que no ha estado a la altura de lo que es el equipo y que también les ha parecido pues muy poca la inversión que le han dado.
Te dejamos de escuchar, Jesús, pero sí una pancarta irónica, burlesca, bufonesca, porque incluso parece, como ya apunta Jesús, una carpa de un circo, o está plasmada, está dibujada, está impresa, una carpa de un circo, y esto viene a ser reflejo, Jesús, te volvemos a escuchar, del sentir de un sector del público, no sé qué tan mayoritario de quienes siguen al Guadalajara.
Sí, a través de las redes ha explotado toda esta situación y la verdad es que muchos se hacen o mencionan sentirse representados por esos aficionados que han lanzado dichos mensajes. Y el tema al respecto es la falta de inversión. Básicamente eso es lo que la gente pide, que consideran que el dinero que le ha inyectado a Mauri Vergara, refuerzos, pues no está a la altura de un club que tendría que estar peleando por títulos cada 6 meses.
De eso justamente se justificaba a Mauri, ¿no? Jesús, en el periódico El Informador, allá en Guadalajara, donde defiende su postura de sí invertir lo suficiente en este Guadalajara.
Sí, es que justo es, digamos, la combinación, Beto, precisamente de esa declaración que da la semana pasada con el resultado que se obtuvo ante Monterrey, lo que ha desatado esta situación, ¿no? Es el reclamo de, es como, pues no nos quieran dar a tole con el dedo, ¿no? O sea, sí le han invertido a las fuerzas básicas, pero al primer equipo está claro que no como se debería o como otros lo han hecho. Entonces, sí, justo fue esa mezcla, ¿no? La declaración que da el diario El Informador aquí en Guadalajara con los malos resultados del equipo, los que detonaron en estas dos manifestaciones.
Exacto, me explicaba Héctor Huerta que hay una buena relación entre El Informador y la familia Vergara. Esto facilitó la entrevista que se concedió y donde habla de que sí se ha invertido en la cantera y en las instalaciones también del Guadalajara. Gracias, Jesús, por la información.
Saludos, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Perdió Rafa el Guadalajara una buena oportunidad de aprovechar el momento crítico del Monterrey de la semana anterior.
Sí, el pleito que hubo entre Canales y de Miguelis. El mal momento futbolístico de Monterrey, la derrota que sufrió frente a los Xolos jugando de local, los Rayados, pues hizo pensar a muchos que ahí estaba todo para que Chivas aprovechara con el antecedente de no haber perdido en ese estadio nunca contra Monterrey. Hablo en ese estadio, vas a recordar que antes jugaba en el Tec. Los Rayados de Monterrey.
Sí, claro.
Pero bueno, siempre daba generalmente buenas actuaciones, sacó resultados positivos. No solamente no perdió, sino tuvo victorias ahí, pero ya lo comentaba Ciro, el primer tiempo le pusieron una barrida, no, que le podían haber hecho 4 goles, sí. Pero estuvo muy atinado el Tala y terminó, a pesar de la reacción de Chivas, venciendo Monterrey.
Sí, no, lo de Guadalajara fue ridículo, honestamente, en Monterrey. Los primeros 45 minutos fueron los mejores de Rayados en meses. Quedaron 2-0 al medio tiempo, pero tranquilamente pudieron irse al descanso 4-0. Los errores de Guadalajara en zona baja importantes. Sepúlveda, que tendría que ser el líder de esa defensiva, cometiendo algunos errores de fundamento importantes. Y bueno, el entrenador está tomando sus propias decisiones, no ha vuelto a aparecer Alan Mosso, está poniendo a Miguel Gómez como lateral derecho, sigue sin aparecer como titular Camberos, que no creo que Guadalajara ande muy sobrado de jugadores desequilibrantes, electrizantes, con su capacidad de encare y desborde, como para prescindir de él o nada más utilizarlo como revulsivo 15 minutos. Entonces, bueno, todo esto creo que obra en contra de unas Chivas que en este momento están fuera de zona de play-in y que si no le ganan a Mazatlán, pues es simplemente una bola de nieve que seguirá creciendo.
De acuerdo, y quizá no sea tan fácil derrotar al equipo mazatleco en esta jornada.
Claro.
Arranca la fecha 15 del campeonato mexicano. Xolos recibe al equipo del Atlético de San Luis. Cada ciudad anfitriona del Mundial de Clubes 2025 recibirá $1,000,000 por parte de la FIFA. Esto será en el verano. Los Soles eliminados en la NBA, mientras que los Lakers destrozan a los Mavs en el regreso de Luka Doncic a Dallas. Y hoy se cumplen 37 años de aquel fantástico gol, Ciro, que marcó Hugo Sánchez. Oye, contra el equipo de Logroñés.
Antes de esto, nada más, ¿me podrías repetir cuánto le va a dar la FIFA a cada ciudad?
$1,000,000.
¿En serio? $1,000,000? Hombre, no se vayan a quedar en la quiebra, ¿eh? ¡Qué bárbaros! ¡Qué generosos! De verdad que están gruesos en la FIFA. Pero para tipos que estaban gruesos en su posición como delanteros, pues no hay duda que Hugo Sánchez, y eso que recuerdas de hace 37 años, como les decía hace un momento, soy lo suficientemente viejo para recordar aquel partido, eran de las primeras transmisiones que se podían ver de fútbol europeo en México en los 80, y se seguía la pista evidentemente de Hugo Sánchez, centro de Rafael Martín Vázquez para anotar una chilena perfecta contra el Logroñés. 37 años han pasado de un gol que según el propio Hugo confesó, era un lance que practicaba desde los 5 o 6 años incansablemente, cientos, miles de veces, y que quería dedicarle un gol semejante a su padre, y finalmente lo pudo hacer con pañolada, está bien dicho, incluida, sí, en el Santiago Bernabéu.
Es un centro muy abierto, muy, muy abierto, y Hugo mide perfectamente, Rafa, la trayectoria del esférico para rematar de manera fantástica, diferente a la hechura del gol en el Estadio Azteca frente a la Volpe,
que fue un golazo,
en aquel Pumas Atlante, sí. Es un centro de Chucho Ramírez.
Sí, este fue auténticamente una chilena espectacular porque dejó que la pelota entrara completa, pasara por encima de la cabeza y ahí ejecutó la cabriola esta que salió de maravilla. Un golazo.
¿Y dónde la pone en el Bernabéu y dónde la pone en el Estadio Azteca?
Ahora, ¿quién? Yo nada más me pregunto, ¿quién en algún momento se atrevería a pensar que esos dos jugadores de los que mencionó ahorita, quién puso el servicio y quién remató, iban a ser compañeros en el Celaya?
Ah, sí, claro. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Y se acuerdan quién se agacha en el momento en que Hugo remata a la chilena en el Estadio Azteca? No. La narración de Ángel es extraordinaria, de Ángel Fernández. Es una narración fantástica. Más bellos nunca, dice Ángel Fernández en la narración del gol. Es Bucetich el que se, ¿sí?, el que se enconcha, se agacha cuando Hugo remata de tijera extraordinariamente en la cancha del Estadio Azteca, en un Atlante Pumas, con Caviño ya jugando en el Atlante después de muchos años de haber estado en el equipo de la universidad. Y efectivamente nos dice Vicente que son que es $1,000,000 el que se va a entregar a cada ciudad organizadora. Y vamos a los resultados de la Europa League.
Debería ser por partido.
Por partido.
Pero hasta poco me parecería.
Poco, sí.
De a millón por partido me parecería poco. $1,000,000 en total, no, bueno, pero...
El Blim le ganó al Lazio, 2-0. Tottenham y Frankfurt empatan a 1. Rangers y Bilbao empatan a 0. Y Lyon y Manchester United empatan a 2 en la Europa League.
Sí, solamente decir de estos resultados, el Manchester United pudo ganar este partido, pero su arquero es bastante malo, Onana insostenible, sigue cometiendo errores que cuestan goles, y me tocó hacer el juego de la Lazio, me decepcionó la Lazio, se pudo llevar al menos 4 goles en este partido en Noruega. Este Bodo Glimt es un equipo que juega realmente bien, o sea, podrías pensar noruegos troncos, y son 9 titulares, son noruegos. Tienen un una idea colectiva muy refrescante. Tienen un zurdo que se apellida Evian, que tiene mucha calidad. En fin, no me extrañaría que este Bodø Glimt avanzara hasta las semifinales. Noruego, equipo noruego.
Equipo noruego, mira, sorprende que un equipo de esa naturaleza juegue también al fútbol. El Chelsea le ganó al Legia de Varsovia de Polonia 3-0. El Betis le ganó al Jagiellonia.
Eso.
2-0.
En Sevilla.
En Sevilla, el Celje y la Fiorentina se enfrentaron. Ganó el equipo de la Fiore de Italia, 2-1. Estos son resultados de la Conference League. Y el último que tenemos es el del Djurgården frente al Rapid de Viena, que gana el Rapid de Viena 1-0. En la Conference League, también en torneos europeos del día de hoy. Y por último, vamos a ver qué ocurre con el Xolos contra el Atlético de San Luis y Alcaraz, Rafa.
Sí, en Monte Carlo.
En Monte Carlo.
Y sí, le ganó en 2 sets seguidos.
Quedó fuera Djokovic.
Al alemán Djokovic está fuera.
Quedó fuera.
Y también Zverev.
Zverev también.
Berrettini, el italiano, el que iba perdiendo. Ya no sé cómo terminó, pero iba perdiendo con Musetti, Berrettini.
Claro, otro de tus deportes favoritos, Rafa. Y vamos a ver qué pasa, ya decía yo, con este arranque de la jornada. Porque el equipo de el Xolos de Tijuana ha sido muy intermitente, ha tenido un arranque muy malo, bueno, una parte en general muy mala del torneo.
Eso te iba a decir.
Se fue Juan Carlos Osorio y va a jugar contra el Atlético de San Luis, que ha sido también, Ciro, un equipo irreconocible en comparación con torneos anteriores.
No pudieron haber puesto una combinación un poco más atractiva para un partido en horario estelar.
Sí, sí, sí.
Es de lo más flojo que puedes llegar a presentar, y más en una recta final, dos equipos que han sido muy malos. Pero San Luis se está metiendo en una buena racha reciente y es de esos cerradores que podrían, con boleto de reintegro, meterse al play-in. Con todo respeto, digo, el San Luis del torneo pasado fue mucho más sólido, más regular,
sí, claro.
Competitivo. El actual ha sido penoso la mayor parte del torneo y no merecería estar en una fase final. Pero bueno, están cerrando bien. Vamos a ver si hoy son capaces de mantener ese paso.
Y el que le ganó,
bueno,
a Rafa,
Cirilo Saucedo.
Cirilo Saucedo, técnico. Efectivamente, está ahí en la dirección técnica.
Un buen resultado, excelente para ellos en Monterrey.
Altmaier, el alemán, es el que derrotó a Alcaraz, sí, en la ronda tercera, 6-3 y 6-1. El marcador fueron los parciales de la victoria del murciano Carlos Alcaraz en el partido que ha sostenido el día de hoy ante este jugador germano. Y como ya decía Rafa, también el que quedó fuera es Zverev, y también quedó fuera Djokovic el día de ayer.
Bueno, hoy creo que el señor
Medvedev también.
El señor Sutcliffe debe estar muy, muy ocupado, ¿no? En el Masters, embelesado en su semana favorita. Hoy, primera ronda, al tiempo que se sigue jugando y que está por la pantalla de ESPN y Disney Plus. Justin Rose está como líder, -7, está tirando una estupenda primera ronda. Scottie Scheffler, Aberg y también Connors están con -4. Bryson DeChambeau, quinta posición con -3. Hasta el momento continúa en desarrollo la primera jornada del Masters.
Gracias, Rafa, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.